Gracias por escuchar esta enseñanza de la Palabra de Dios presentada por el Pastor Jonathan Ashcraft de la Iglesia Bautista Monte Hebrón en Santiago, Nuevo León. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y te acerque más al Señor. Para más información sobre nuestra iglesia y recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.ibmh.mx. Ahora, acompáñanos mientras estudiamos juntos la Palabra de Dios.
Este no va a ser el típico sermón de domingo por la mañana, aunque creo que yo no tiendo a predicar sermones típicos, pero probablemente usted no me va a estar pidiendo mi bosquejo después del culto ni me va a estar agradeciendo por el mensaje. Este mensaje es para la iglesia, pero es un mensaje que tiene un propósito muy distinto. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, después de la resurrección fue la ascensión al cielo. Y antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo encomendó a la iglesia, dirigió a la iglesia a llevar a cabo una obra en este mundo. A la iglesia, el Jesucristo resucitado y ascendido dio dones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y por medio de él a la iglesia le dio ciertas capacidades y habilidades. Ahora, no se espante por eso, no estoy hablando de magia, no estoy hablando de lo que algunas religiones practican, sanando enfermos, cargando víboras o tomando veneno. Estoy hablando de capacidades prácticas que Dios le da a individuos en la iglesia. Le podemos decir talentos o habilidades. Y Dios nos da esas bendiciones a cada uno de nosotros para que podamos llevar a cabo la obra que Él nos ha dado individualmente. La Biblia compara la iglesia con un cuerpo. En varias ocasiones en el Nuevo Testamento se relaciona la iglesia con el cuerpo de Cristo. Dios dice que la iglesia es un cuerpo compuesto de varios miembros y cada miembro tiene una función. Dios dice que en el cuerpo el ojo no puede decir no necesito la mano, y el oído no puede decir no necesito la nariz. Todo el cuerpo se necesita, aún los miembros más pequeños del cuerpo son necesarios. Le recuerdo su dedito chiquito de su pie izquierdo. Cuando se da con un mueble, ese miembro pequeño de repente es muy importante. O la niña del ojo, cuando le entra una basurita, todo el cuerpo se paraliza. Uno no puede pensar en cualquier otra cosa, no puede hacer cualquier otra cosa hasta antes atender la necesidad de ese miembro del cuerpo. Así Dios ha organizado la iglesia para que nosotros, siendo miembros los unos de los otros y miembros en particular, llevemos a cabo nuestras funciones individuales con el propósito de edificar la iglesia. Y aquí en Efesios capítulo 4, Dios dice que el Señor Jesucristo, hablando acerca del que subió al cielo, hablando acerca del que descendió y el que también subió, ese es el Señor Jesucristo, y Él es el único, a propósito, que jamás ha hecho eso. No se crea esos predicadores que dicen que tuvieron una visión y fueron al cielo y vieron una calabaza enorme y todo ese tipo de cosas. El Señor Jesús mismo, constituyó, y luego nos dice que en la iglesia Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, hoy nos vamos a enfocar en los pastores. Esta semana, empezando el día de mañana, tenemos una conferencia nacional para pastores y obreros. Vendrán entre 80 y 100 pastores esta próxima semana a nuestra iglesia. Algunos de ellos vendrán porque tienen la costumbre de venir cada año, por más de 40 años han estado viniendo. Otros de ellos vendrán por primera vez, no conocen Montebrón. Ayer estuve hablando con uno que no es bautista, no sabe nada acerca de nuestra fe y nuestra práctica, pero sabe que en lo que él está equivocado y él está buscando a alguien más. Le dije, está buscando algo más. Le dije, venga, se va a encontrar una gran sorpresa, yo creo, cuando llegue aquí en esta semana, especialmente cuando predique el pastor Kevin. Hay algunos que van a venir, hay pastores que van a venir porque tienen gran cargas. Hay pastores que van a llegar a esta iglesia en problemados. Hay pastores que van a llegar con grandes necesidades. Van a llegar aquí pastores desanimados. Van a llegar aquí pastores heridos. Van a llegar aquí personas en esta semana, entre ellos pastores, pero personas que por algo vienen a una conferencia a escuchar predicación de la palabra de Dios y enseñanza. Y yo quiero que esta iglesia esté lista para recibir a esa gente. Quiero que esta iglesia sea una bendición, no una piedra de tropiezo. Cuando se acabe la conferencia y el jueves en la noche la gente se esté despidiendo, yo quiero que usted, iglesia, haya tenido la bendición de hacer una diferencia en la vida de alguien. Que la gente se vaya de aquí habiendo sido bendecida, no solo por la predicación y la enseñanza, que sí lo van a hacer, pero también que sean bendecidas por sus vidas de ustedes y que ellos puedan glorificar a Dios por ustedes. Entonces, ¿qué de esto del pastor? Pues el pastor, el ser pastor es un don. Eso es lo que enseña Efesios 4, 12, 11 y 12. El ser pastor es un don de Dios. Es un regalo de parte del Señor Jesucristo, ese don. El pastor debería de recibir ese don con gozo. Debería de recibir ese don con gratitud. El pastor debería de buscar agradar a Dios, agradar al Señor Jesucristo con su vida, ya que Él recibió ese don de ser pastor del Señor Jesucristo. Y el miembro de la iglesia debería de dar gracias a Dios por el pastor. Debería de dar gracias a Dios que Dios le dio un hombre el don, la capacidad o la habilidad o el talento para que él pueda llevar a cabo la obra de pastor en la iglesia. El don del pastor es un don de amor. Es un don de amor de aquel que ama a la iglesia. El Señor Jesús no le daría algo malo a la iglesia. El Señor Jesús ama a la iglesia. Y el Señor Jesús da cosas buenas a la iglesia. Entonces, el pastor es algo bueno que el Señor Jesús ha dado a la iglesia. Le digo, este no es mi sermón típico de domingo en la mañana. Y siendo pastor de esta iglesia, me siento incómodo diciendo algunas de estas cosas, pero son palabra de Dios. Y no lo digo por mí, lo digo porque esta semana usted se va a encontrar con pastores que necesitan recibir el reconocimiento de alguien por el hecho de que son pastores. En la iglesia frecuentemente escuchamos de gente herida. De vez en cuando, yo tengo que tratar con alguien que es herido en la iglesia. En la iglesia hay gente que lastima a otra gente. Y eso es verdad simplemente porque todos somos pecadores. No hay nadie perfecto en la iglesia. A veces gente lastima a gente sin darse cuenta que están lastimando. A veces una persona herida lastima a otra persona porque está herida. Cuando tú te encuentras un perrito lastimado en la calle y tú quieres acercarte a ayudarle a ese perrito, te tira la mordida. Está herido, está lastimado, tiene miedo. Y a veces así la gente lastimada lastima a otra gente. No te estoy diciendo perro, ¿ok? Estoy diciendo que a veces nosotros, los que estamos lastimados, lastimamos a la gente. Es algo que sucede. Y oímos de gente en la iglesia, oímos de gente que se fue de la iglesia. ¿Por qué se fueron? Porque alguien en la iglesia los lastimó. ¿Debían haberse ido? A lo mejor no, a lo mejor sí. Pero fueron lastimados. Pero ¿sabe que escuchamos muy poquito? Escuchamos muy poquito acerca de pastores lastimados. Porque si la gente en la iglesia se lastima, ciertamente el pastor también a veces es lastimado. Ahora, yo no estoy diciendo esto para lamer mis propias heridas y para que me tengan lástima. Yo no me siento lastimado. Gracias a Dios, tengo una buena iglesia. Ahora sí dicen amén, ¿verdad? Doy gracias a Dios por mi iglesia. Doy gracias a Dios por los miembros de mi iglesia. Puedo decir que yo no soy un pastor desanimado, un pastor que está pensando tirar la toalla. Gracias a Dios y gracias a Dios por ustedes. Pero esta semana que viene, entre los pastores que vienen, le aseguro que entre ellos viene un pastor que alguien en su iglesia, que él quizás ganó para Cristo, que él quizás alimentó, alguien que a lo mejor él le ayudó en su herida, lo hirió. Y él necesita ser edificado. Él necesita ser consolado. El pastor es guía de la iglesia. Eso es lo que quiere decir la palabra pastor. Pastor es uno que conduce. Es uno que va por delante y va por lugares seguros, va por lugares de provisión, va por lugares de bendición, esperando que las ovejas le sigan para que ellas puedan estar en lugares seguros y en lugares de provisión y en lugares de bendición. Los pastores guían a sus ovejas. Y las ovejas no deben de rechazar al pastor. Él es responsable por conducir la iglesia. Él es responsable por administrar los asuntos en la iglesia, siempre buscando primero agradar al pastor de los pastores, al Señor Jesucristo. Y segundo, velar por el bien de la esposa del Cordero, de la iglesia. Los pastores llevan a la iglesia a los pastos verdes. Les dan alimento espiritual. Los pastores llevan a la iglesia junto a corrientes de aguas. Les dan paz, les dan tranquilidad. Los pastores caminan con las ovejas por sendas tenebrosas, dándoles seguridad. El pastor de una iglesia es una fuente de bondad. El pastor de una iglesia es una fuente de misericordia. Y cuando el pastor de la iglesia lleva a cabo la obra que el Señor Jesucristo le ha dado, y lo hace con amor, y lo hace de buena voluntad, Aún así, el pastor puede ser herido. El pastor se puede desanimar. El pastor se puede cansar. El pastor se da a sí mismo. El pastor en realidad debería de seguir el ejemplo del Señor Jesús. Jesús vino para darse a sí mismo. Él dijo: yo pongo mi vida, yo doy mi vida. El Señor Jesús dio su vida por las ovejas. El Señor Jesús es nuestro ejemplo máximo. Y el pastor da largas horas de su vida para la iglesia, satisfaciendo las necesidades de la iglesia. Los pastores que van a venir esta próxima semana son hombres que reparan cercas y vendan heridas. Son hombres que pasan largas horas de oración por la gente de sus iglesias. Los hombres que vienen esta próxima semana, que a quienes nosotros debemos de buscar ser de bendición, son hombres que restablecen matrimonios. Son hombres que restauran a personas caídas. Son hombres que hacen el trabajo de alimentar a los que sufren. Y en medio de esa obra, ellos mismos se fatigan. Ellos mismos se cansan. Se dan a sí mismos, a la gente. No tienen un horario establecido. Alguien me llamó una vez, un lunes. Me dijo: pastor, discúlpenme que le hable en su día libre. Dije: ¿quién dijo que el lunes es día libre? El pastor no tiene día libre. Hace unos años atrás, recuerdo, era un tiempo desocupado en la iglesia. No había mucha actividad, no había mucho que hacer. Y un día en la tarde le dije a Jenny: me voy a ir a acostar un rato. Y mientras subí a la recámara para tomarme una siestecita cortita, 3-4 horas, pensé: sí, y así como me siento a gusto y sin nada que hacer, ahorita alguien me va a llamar: pastor, murió tal familiar, venga y predique el funeral. Nomás me acomodé y sonó el teléfono. No lo puedo creer. Contesté un hermano de la iglesia: pastor, murió mi abuelita, venga para predicar el funeral. Ahí voy, ni modo. El pastor no tiene día libre. No hay un día que el pastor pueda decir: hoy no voy a trabajar. La iglesia siempre necesita algo. Es una bendición. Alguien me preguntó el otro día: ¿y cuál es tu pasatiempo? Mi pasatiempo es trabajar en la iglesia. Ayer Lucas y Tommy estaban jugando el Xbox y yo estaba trabajando en la oficinita que tengo ahí en la casa. Estaba trabajando y Lucas entró y dijo: papá, ven a jugar a Xbox con nosotros. Dije: sí, déjame terminar esto y ahorita voy para allá. Pues para él se sintió una eternidad, pero 30 segundos después entró y dijo: papá, ven a jugar con nosotros. Dije: sí, ahorita voy para allá. Dice: ¿en cuánto tiempo? En menos de 20 minutos. Dije: sí, en menos de 20 minutos voy y juego con ustedes. Pues terminé lo que estaba haciendo, me paré, me fui a la sala, agarré mi controlador de Xbox. Yo tengo mi propio controlador de Xbox. Ellos no tienen permiso de usarlo, es mío, personal. Y me senté y empecé a jugar con ellos. ¡Qué aburrido! ¡Oh! Y le pregunté a Tommy: ¿y cuántas rondas de este juego? Dice: son 20 rondas. Dije: ¡ay, señor! Van 10, faltan 10. Ándenle, apúrenle rápido. Vamos a jugar para terminar esto. Yo quiero regresar a trabajar. Mi pasatiempo, a mí me gusta salir de pesca. Me gusta llevar a mis muchachos a pescar. Me encanta ir de pesca. Pero cuando estoy pescando, estoy pensando en la iglesia. Y estoy pensando en el siguiente Es que soy buen pescador. Le atino muy bien a los peces. Ahí hay un tiburón. Estoy pensando en la actividad, en lo que va a pasar, en lo que hay que hacer. El hermano que me llamó y tengo que llevar gente para acá. Voy a hacer esta visita y esto y lo otro. Es una bendición servir a Dios. En medio de todo eso, un pastor se cansa. Un pastor se puede fatigar. El pastor es hombre. Algunos de ustedes piensan que el pastor, el domingo a la noche después de predicar, asciende al cielo y está allá con los ángeles tocando su arpa. Y el miércoles en la tarde se quita las alas y desciende y da el estudio bíblico. Y luego el fin de semana otra vez vuelve a ir para darle escuela dominical a los angelitos niños, ¿verdad? El pastor, igual que usted, no se quiere levantar temprano en la mañana. El pastor, igual que usted, le da hambre. No más que el pastor sí come, no como algunos de ustedes. El pastor también se preocupa por el pelo que se le está cayendo. Todos batallamos con lo mismo. Usted se cansa, el pastor se cansa. Pablo defendía su autoridad apostólica a la iglesia. Y porque la iglesia decía, y es que ¿por qué el pastor le van a dar tanto? ¿Y por qué el pastor lo van a honrar? ¿Y por qué el pastor se merece eso? Y Pablo decía, espérenme, pero ¿acaso el pastor no tiene hambre también? ¿Acaso el pastor no tiene necesidades también? ¿Acaso el pastor no batalla con lo que ustedes batallan? Lo digo porque esta semana que viene vendrán hombres que sus iglesias no los quieren. Estoy hablando con un pastor cuando íbamos saliendo de la pandemia. Y estábamos comparando nuestras experiencias cuando nos enfermamos de COVID. Y yo le estaba diciendo cómo cuando me enfermé, los diáconos me mandaron despensa. Cada rato los hermanos un mensaje: pastor, estoy orando por usted. Pastor, si necesita cualquier cosa, aquí estamos. Me acuerdo en una ocasión llegaron unas familias y no querían entrar a la casa, ¿verdad? Por el COVID. Pero afuera nos llenaron todo el patio así lleno de bolsas y bolsas y bolsas de mandado, ¿te acuerdas? Bolsas y bolsas de mandado. Qué bendición fue la iglesia cuando, es que a Jenny y a mí nos tocó al mismo tiempo. Qué bendición. Y le pregunté, hermano, ¿a ti cómo te fue? Ni una llamada. Y él tiene una iglesia más o menos del tamaño de la mía, sino es que más grande. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. Nadie se preocupó por él. Dice él que su asistente, que sabía que él tenía COVID, ni lo anunció. Que se le olvidó. Que después le dijo a la gente: ah, el pastor tiene un resfrío o algo así. Dice el pastor: me estaba muriendo. Dice que su iglesia no hizo nada por él. Ahora él no se estaba quejando. Pero yo soy un pastor, yo me siento amado. Yo llego a mi oficina a veces y ya hay una cartita ahí: pastor, gracias por todo lo que usted hace. Llegué una vez y había una bolsa de papel y decía: cómeme a besos. Le tomé una foto y lo subí al grupo de colaboradores. Dije: ¿quién me dejó esta bolsa aquí? Que mi esposa no sepa. ¿Quién me dejó esta bolsa aquí? La abrí y era pan dulce. ¿Sabe quién me dejó esa bolsa? Mano Beto García. ¿Cómeme a besos? ¿Qué? Se me hace que era el el eslogan de la panadería o algo así. Pero qué ricos panecitos, hermano Beto, ¿eh? Qué ricos panecitos. Ya no lo volví a saludar después de eso. Entré a mi oficina hace unos meses atrás y debajo de la puerta había un papelito así todo arrugado, como que alguien batalló para meterlo abajo de la puerta. Abrí la puerta y escuché cómo el papel raspó así en el piso. Lo recogí y era obvio que era una nota de una niñita, tuvo que haber sido una niñita, con crayola dibujado, una nota para el pastor, agradeciendo al pastor. Esa es una bendición. Pero sabe que no todas las iglesias cuidan a sus pastores como ustedes me cuidan a mí. Hay pastores que van a llegar que cuando predican, los muchachos de su iglesia no vienen a pelearse por el bosquejo. A veces yo predico algo y alguien viene, pastor, me regala su bosquejo. Ah, sí, aquí está. Y detrás de él viene otro, ah, ya me la ganó. Oh, hombre, me mandas una copia, me mandas una foto. Hay pastores que después del servicio nadie les agradece por haber predicado. Y ellos vienen esta semana y mire, ellos no vienen buscando lástima. Ellos no vienen para aquí ahora sí sentirse especiales. Vienen porque saben que venir a escuchar la predicación y la enseñanza en la conferencia les va a dar herramientas para que ellos puedan ser mejores pastores. Pero lo que estoy diciendo, iglesia, es que cuando vengan ellos esta semana, hay que demostrarles amor y aprecio y reconocimiento. Otra cosa, y esto es lo último, pero a este punto me voy a tardar como una hora y media. Es reconocer que el deber del pastor es lograr que la gente participe en la obra del ministerio. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, y hay un motivo, no es perfeccionarlos nada más para que sean perfectos. Y aquí en el Nuevo Testamento, cuando dice perfeccionar, no está hablando de dejar a alguien sin defectos. La palabra perfecto o la palabra perfeccionar en la Biblia quiere decir en nuestro idioma de hoy madurar. El propósito del pastor es hacer que la gente madure, que sean cristianos maduros. Pablo le dice a los de la iglesia de Corinto, ustedes son niños, necesitan madurar, les quise dar carne, les tuve que dar leche y siguen siendo niños. El pastor madura a la gente. Ese es el propósito del pastor, para perfeccionar a los santos, pero hay un motivo. Dice, para la obra del ministerio. El pastor hace su trabajo para que la gente participe en el ministerio. La tarea del pastor es poner a su gente a trabajar. Como dijo el hermano Narciso, no se enojen con el pastor cuando él los pone a hacer algo en la iglesia. Y me gusta lo que dijo, vamos a descansar algún día de eso, cuando estemos en el cielo. Me pinta como dictador. Pero el pastor, su trabajo del pastor es buscar trabajo para usted. Que usted esté ocupado. ¿Y cuál es el propósito de esa ocupación? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un pastor que edifica a su gente resulta en que su gente edifique a la iglesia. Su gente edifica el ministerio. El pastor hace equipos que hacen crecer a la iglesia. Ese es el propósito del pastor. Entonces, sea usted la clase de miembro que el pastor no tiene que andar detrás de él para que haga algo. Sea usted la clase de miembro que va con el pastor y le pide que lo ponga a trabajar. Sea un compañero de su pastor en alcanzar a los perdidos. Sea colaborador. Ahora de nuevo, esta semana vienen hombres que están solos. Yo tengo la bendición de que cada semana en esta iglesia docenas de personas salen a tocar puertas, a dar el evangelio. Creo que tenemos como 30 clases de escuela dominical, 30 maestros enseñando cada domingo. Buen equipo de personas. Hay pastores que vienen esta semana que están solos en el ministerio, allá en ese pueblito, o algunos en una ciudad, pero están esforzándose, están trabajando y están solos. Yo quiero que esta iglesia sea, esta semana que viene, una iglesia modelo que le demuestre a ese pastor que está allá batallando solo lo que Dios puede hacer con la paciencia y con el tiempo y con la fidelidad en levantar una iglesia que apoya al pastor. Qué bendición cuando yo puedo agradecer a la gente por venir a la conferencia y puedo decir, hermanos, esta conferencia no se llevaría a cabo si no fuera por la gente de la Iglesia Bautista Monte Hebrón. Edificar al pastor edifica a la iglesia. Esa es una de las razones de por qué tenemos una conferencia para pastores y obreros cada año. Porque queremos edificar a los pastores. Queremos ayudar a los pastores que vienen para que ellos puedan entonces regresar a sus lugares y edificar a su gente. Y hermano, el único, uno solo no puede hacer eso. Se necesita un equipo, se necesita un cuerpo, se necesita una iglesia para poder hacer eso. Los pastores que reciben aliento y ánimo cuando vienen a la iglesia, ellos avivan sus iglesias cuando regresan. ¿Cuántas historias hay de pastores que años atrás llegaron a una conferencia para escuchar predicación y enseñanza? Regresaron, algunos regresaron a iglesias divididas, algunos regresaron a iglesias con gente difícil, algunos regresaron a iglesias que a punto estaban de cerrar sus puertas y años después están viendo avivamiento. Uno de esos es pastor Alejandro Córdoba. Pastor Alejandro Córdoba va a predicar esta semana. Tremendo ministerio que tiene en Celaya. Increíble iglesia. Y él cuenta la historia de cómo él llegó a una conferencia en Guadalajara hace años. Esa conferencia, yo he escuchado a mi papá hablar acerca de esa conferencia. Los que predicaron en esa conferencia pensaron, fue un fracaso la conferencia. Llegaron bien poquitos, no se aprovechó nada. Pero en esa conferencia se hizo un reto. El pastor que regrese a su iglesia y tenga un bautizado cada semana, le vamos a pagar un viaje para que vaya a una conferencia a Estados Unidos. Y un año después el pastor Córdoba regresó y dijo, heme aquí, envíenme a mí. Y desde ahí, cómo Dios ha bendecido ese ministerio. Y ahora él mismo está predicando en las mismas conferencias en donde él fue animado para llevar a cabo ese avivamiento en su iglesia. ¿Por qué? Porque en algún lugar en Guadalajara hubo una iglesia que dijo, aquí pueden tener una iglesia. Nosotros estamos disponibles, dispuestos a que vengan a usar nuestras bancas y nuestros salones, y aparte les vamos a dar hospedaje, les vamos a dar comida y vamos a gastar dinero y no vamos a ganar nada, pero para que ustedes vengan y para ser de bendición. Esta semana quiero que nuestra iglesia sea una iglesia de bendición a aquellos que vienen. No el sermón típico de domingo en la mañana, no muy impresionante, yo no predico sermones impresionantes, pero nada más un recordatorio y unas palabras de ánimo para todo el trabajo que viene por delante esta semana.